Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el espacio de análisis de Sputnik. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el drama asistencial que vive Latinoamérica, producto de la pandemia, con pocos médicos, falta de oxígeno y vacunas, y la amenaza constante de una nueva ola de contagios.
Entrevistamos al médico y profesor de la Universidad Central de Ecuador, Fabricio González Andrade, especialista en genética médica y medicina interna. Y al médico uruguayo, Raúl Rodríguez, especialista en gestión y medicina de familia y presidente del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En América Latina, los gobiernos intentan frenar los nuevos brotes.
Colombia registró este domingo un nuevo récord diario de muertes, 465 fallecidos por COVID.
Con 200.000 muertes, México es el tercer país del mundo en número de fallecimientos por COVID-19.
El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud manifestó su preocupación con respecto a las variantes de la COVID-19, destacando que, aunque las vacunas hasta el momento parecen ser efectivas contra ellas, aún hay incertidumbre.
El avance del COVID-19 hace estragos en América Latina, con el colapso de los sistemas locales de salud, la falta de médicos por cantidad de habitantes y las vacunas que llegan en cuentagotas a la región.
Si bien la atención médica ya era precaria en varios países del continente, la pandemia agravó las diferentes realidades y profundizó los riesgos.
La falta de controles a enfermedades crónicas y el resurgimiento del paludismo, el dengue y el chikungunya en algunas zonas de la región surgieron por el debilitamiento del control sanitario, destinado desde hace más de un año a combatir la pandemia.
A esto se suma la falta de personal capacitado para atender a los enfermos. En América Latina existen en promedio 22 médicos cada 10.000 habitantes, mientras que en los países desarrollados esa cifra supera los 40.
En Telescopio conversamos sobre esta dramática situación con el médico ecuatoriano Fabricio González Andrade, especialista en genética médica y medicina interna, quien destacó las asimetrías que existen en materia de vacunación.
Los países del primer mundo reciben el 90% de las dosis, mientras que el resto del mundo debe repartirse el 10% restante.
El entrevistado.
Doctor González Andrade, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, Alejandra. Pues aquí estoy a las órdenes, como siempre.
¿Cómo está impactando el coronavirus en la región a más de un año de su existencia?
Bueno, yo le voy a contar un poco la realidad de nuestro país para que tenga una idea local y luego iremos a lo regional.
Bien.
Fíjese, desde que empezó la pandemia hace un año, el Ecuador reporta 380.000 afectados, de los cuales 320.000 han logrado recuperarse. Sin embargo, la tasa de mortalidad es del 5%, 18.000 personas, que es más alta que la tasa de mortalidad en la región y en el promedio mundial, que está en 3%. Esto obviamente lo que se traduce es que existe una cantidad de casos que están mal detectados, por un lado, o que se han detectado tardíamente, o casos que no se han detectado y que han sido reportados posteriormente cuando el paciente ya tiene los síntomas clínicos. El panorama pues no es muy alentador después de un año, la situación no ha cambiado mucho desde el inicio. Lo que se ve y se ha observado que en todos los países existe una debilidad clara de los sistemas de salud locales. Hay un desbordamiento, como se dice, de la atención. Y sobre todo lo que se demuestra es una falta de políticas públicas de forma consistente en los últimos 20 años. Porque el crecimiento de los servicios, de la oferta de servicios de salud en todos los países ha sido estancado. Entonces, en los actuales momentos, la capacidad no alcanza para atender todos los casos de COVID. Eso es básicamente lo que ha sucedido en este primer año, sobre todo en los países en desarrollo como los países latinoamericanos, y que también se ha visto en algunos países europeos, en el cual ha habido un desbordamiento en general de todos los servicios de salud. Esta falta de políticas públicas, que es un retraso permanente en los últimos 20 años, se debe sobre todo a que en Latinoamérica han existido gobiernos que han destinado los recursos a otro tipo de situaciones y un poco han menospreciado el tema de la salud en general. Eso es básicamente lo que ha pasado en este primer año de existencia.
Sí.
Lo bueno del primer año de existencia, porque también hay esta parte buena, es que nos ha obligado a entender cuál es la realidad de cada país y nos ha obligado a crecer un poco de forma acelerada en algunas prestaciones, ¿no es cierto? Se ha redistribuido las camas hospitalarias, se han redistribuido los hospitales, se ha hecho un análisis de qué pacientes deberían estar hospitalizados versus aquellos que no requieren hospitalización urgente, y eso pues yo considero que es un avance. O sea, hemos desde el punto de vista de la atención, a pesar de que no tenemos suficiente capacidad, sí en la parte de procesos se ha visto una mejoría. Eso es importantísimo, ¿no?
¿Y qué cambios ha producido en la manera de asistir a los pacientes?
Bueno, hay varias cosas importantes. La primera es que hay un aumento de las comorbilidades y de las complicaciones de los pacientes con enfermedades crónicas. Se ha descuidado la vigilancia sanitaria de las enfermedades frecuentes, obviamente porque se ha dado más atención al COVID, que es ahorita nuestro mayor problema. Pero hay una debilidad en el control de las enfermedades que se venían controlando de forma habitual. Por ejemplo, en el norte de Esmeraldas, las comunidades rurales indígenas de algunos países, sí. Y por ejemplo de nuestro país, hay un aumento de casos de paludismo, sobre todo de Plasmodium falciparum, que ya estaba casi eliminado de la región. Es decir, vuelven a aparecer o reemergen estas infecciones que ya estaban controladas. De igual manera, se ha descuidado las infecciones virales como dengue, chikungunya, que ya estaban de cierta manera controladas y que ahora por el tema del COVID se han vuelto a descontrolar. Entonces, existe una falta de vigilancia sanitaria en estas enfermedades que estaban ya bajo control. Y esto también ha generado una falta de recursos y sobre todo hay una escasez de ciertos medicamentos para ciertas patologías específicas. Por ejemplo, el tema de la cloroquina que se utilizó y la hidroxicloroquina que se utiliza ampliamente para la malaria y el paludismo, empezó a escasear porque la gente lo utilizó en el COVID de forma inadecuada e inapropiada. Entonces, se utiliza un medicamento para una patología de forma no adecuada para otra patología. Esto es un problema serio. Y la otra cosa son las enfermedades crónicas, que tienen ahora mayor número de complicaciones porque no han podido ser controladas de forma adecuada. Por ejemplo, los pacientes con diabetes, que tienen las complicaciones básicamente que son renales, que son vasculares, que son neurológicas, esos pacientes se han agravado, han aumentado sus comorbilidades porque no han recibido la atención adecuada. Los hospitales han parado la atención en consulta externa de estos pacientes para privilegiar a los pacientes graves con COVID. Entonces, claro, hay un cambio en la dinámica en general de la atención médica en el país.
¿Y esa dinámica cómo afectó el trabajo que hacen los médicos y el personal de salud? ¿Qué cuidados se siguen manteniendo?
A ver, la pandemia también nos logró mostrar la tasa de médicos que nosotros tenemos en el país es muy baja, ¿no? Se calcula que tenemos 22 médicos por cada 10.000 habitantes. La OPS recomienda al menos 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Y hay países como Israel y Estados Unidos que superan los 40 médicos por 10.000 habitantes. O sea, significa que tenemos menos médicos de los que realmente necesitamos, ¿no? Esto ha obligado a que los médicos sean redistribuidos en los hospitales, a que existan médicos que no tienen especialidades clínicas adecuadas y que tengan que atender a pacientes críticos de COVID. Desde luego esto es un desmedro de la atención. Uh-huh. Y sobre todo ha demostrado que los médicos, se requiere más médicos en los países como el nuestro. La tasa de médicos, como les digo, es bastante baja comparado a los países desarrollados. Y muchos de estos médicos, pues de acuerdo a las estadísticas de China, el 30% de los pacientes afectados fueron los médicos y los trabajadores de la salud. En el Ecuador no tenemos un dato exacto, pero estimamos que esto está entre el 15 y el 20%. Significa que aparte de que tenemos pocos médicos, los que están atendiendo a los pacientes se infectan con facilidad, obviamente por el contacto, y tienen que dejar su trabajo. Entonces no tenemos una tasa de recambio de médicos. Esto produce agotamiento físico, agotamiento emocional y también una afectación en la salud mental. En un estudio reciente, en un hospital muy grande en el Ecuador, el 70% de los médicos tienen una afectación de salud mental debido a la carga excesiva de trabajo en los hospitales por COVID y también pues a esa tensión permanente, ¿no?, de enfrentarse a la muerte todos los días. Entonces, la situación para los profesionales de salud no es buena. Yo creo que es el momento de que los gobiernos pues se pongan a pensar en qué es lo que va a pasar con el futuro, porque esto llegará un momento de agotamiento total y la gente pues dejará de trabajar. Entonces no tenemos un recambio para esos futuros médicos que van a dejar sus posiciones. Eso sí es una llamada de atención importante para los países de Latinoamérica, ¿no? Se requiere una política pública adecuada en recursos humanos que garantice el recambio permanente de los profesionales de salud para que estos puedan seguir trabajando en las áreas hospitalarias.
La aparición de las vacunas contra el COVID-19 dieron un halo de esperanza a la humanidad. En América Latina todavía enfrentamos la situación de que no están llegando las dosis suficientes, pero también surgen los movimientos antivacunas. ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, dos cosas son muy importantes. La primera, que la mejor vacuna es la que está en el brazo. Entonces, no importa el tipo de vacuna, no importa, lo importante es vacunar a las personas. No importa si es que hay un mínimo de reacciones secundarias, lo importante es vacunar a las personas. Entonces, existe una asimetría en las vacunaciones porque el 90% de las vacunas está destinado al primer mundo y el 10% está destinado al resto del mundo. Entonces, esta asimetría, desde luego, produce un efecto contralateral porque mientras más tiempo nos demoremos en vacunar, menos podremos volver a la normalidad y vamos a requerir mayor cantidad de vacunas. ¿Sí? Entonces, la idea es una vacunación masiva y rápida. Es algo que no hemos conseguido en Latinoamérica. En países como el Ecuador apenas llegamos al 3% de las personas vacunadas y al 1% de las personas totalmente vacunadas, es decir, con dos dosis. Son apenas 100 mil personas que han sido vacunadas con las dos dosis. Entonces, este es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? La cantidad de vacunas no es suficiente para las poblaciones de Latinoamérica y el tiempo de vacunación se está extendiendo demasiado. Entonces, vamos a requerir parar la vacunación y reiniciar nuevamente las vacunaciones para poder alcanzar el efecto poblacional que se quiere. Las vacunas, como les digo, son muy importantes para reducir el riesgo de COVID leve a grave, también reducen las hospitalizaciones, reducen la transmisión asintomática, reducen la infección en todas las franjas de edad, ¿no? Ahora se sabe que en niños también ha funcionado bastante bien. Ahí ayudan a que existan las secuelas del COVID en las personas que ya han tenido la enfermedad, a lo que se conoce como lo del COVID largo o persistente. Entonces, la vacuna es muy importante, no es toda la solución, es una de las soluciones más importantes y que además va a requerir otros cambios en el sistema de salud, ¿no? No, el que estemos vacunados no significa que se disminuya, que desaparezca la infección, simplemente que va a disminuir el contagio, como yo le dije. Entonces, aquí lo interesante y lo importante de la vacunación es que sea masiva y se haga pronto. Uh-huh. ¿Sí? Eso es importantísimo. Ahora, desde luego, y ahorita hay 10 vacunas que están comercializándose en el mundo. Esas vacunas, pues, desde luego, las plantas de producción no son tan ágiles como pensamos en algún momento. Y ya se ha visto que en algunos países ya han superado pues el número de vacunados y pues ya tienen un exceso de vacunas. Entonces, sería interesante que aquellos países que ya no requieren tantas vacunas, pues las cedan a los países que están más necesitados, ¿no? Es una cuestión del mundo, no es una cuestión de los países. Y eso, necesitamos la solidaridad de todos para la distribución eficiente de las vacunas.
¿Y qué debe hacerse para evitar una nueva ola de contagios?
Mire, acaba de salir un estudio muy interesante comparativo en todos los países. Y las medidas que se demuestran que funcionan son encerrar los negocios pequeños, ¿no es cierto?, como tiendas, restaurantes. Esos pueden seguir atendiendo de forma domiciliaria, ¿no es cierto?
Sí.
Todos los negocios pequeños, donde haya actividades con pequeños grupos, prohibir las reuniones sociales, facilitar el trabajo en casa y el cierre de las instituciones educativas. ¿Ah? Esas son las medidas que han sido demostradas que funcionan en el mundo. Desde luego, no es una sola medida, son medidas que tienen que ser complementarias a la realidad de cada país, porque obviamente hay cierta idiosincrasia en cada uno de los países. Los confinamientos masivos, aunque han funcionado cuando son cortos y son absolutos, ¿sí?, funcionan solamente cuando son absolutos, o sea, un cierre completo de la sociedad, esos funcionan solamente en ese caso. Pero cuando son confinamientos parciales, no han funcionado. El confinamiento parcial significa limitar ciertas horas, la movilidad en general, pero permitir las actividades en otros momentos del día. Esto no ha funcionado. En muchos países se esperaba que esto funcione, pero no ha sido tanto así. En Ecuador hemos pasado recién una cuarentena obligatoria de estas parciales, ¿no? Un cierre parcial de las actividades, y apenas ha existido un 30% de disminución en la movilidad de los individuos, ¿no? Lo ideal sería que una cuarentena produzca hasta un 80% de la disminución de la movilidad, ¿no? Pero a pesar del cierre absoluto, existe movilidad a las personas, es decir, no funciona como debería funcionar. Entonces, la recomendación sería el cierre de los negocios pequeños, ¿no es cierto? Uh-huh. El evitar las reuniones pequeñas, el evitar las reuniones sociales, el cierre de estos grupos donde, por creer que son menos personas, tienen menor riesgo, y el todavía no es el momento de abrir las escuelas, y finalmente el facilitar el trabajo en casa, ¿no? El trabajo en casa es positivo desde muchos puntos de vista, pero también que genera un montón de problemas de trastornos mentales, ¿no? La ansiedad, el encierro, la ansiedad de no saber lo que va a pasar. Entonces, no existen medidas únicas, sino medidas complementarias entre sí.
Doctor Fabricio González Andrade, especialista en genética médica y medicina interna, profesor de la Universidad Central de Ecuador, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A usted, Alejandra, muchísimas gracias y mucha suerte en todas sus entrevistas y adelante con el programa. Muchas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Con el 8% de la población mundial, unos 660 millones de habitantes, América Latina registra casi un tercio de los fallecimientos por COVID-19 en todo el mundo.
Brasil lidera la región con 14 millones de casos confirmados. Le siguen Argentina con 2,9 millones y México con cerca de 2.400.000 contagios.
La aparición de la cepa de coronavirus, conocida como P1, preocupa por la gran capacidad de contagio y su alcance a la población más joven.
Consultamos al médico uruguayo Raúl Rodríguez, especialista en gestión y medicina de familia y presidente del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, el CASMU.
Voces expertas.
Creo que la nueva cepa, según hemos visto hoy, lo decía el Instituto Pasteur, se ha extendido fuertemente, es la que en este momento produce el 90% de los casos y una cepa que se difunde muy rápido y contagia rápidamente, por lo cual las medidas que todos tomamos tienen que ser mucho más fuertes de las que veníamos tomando anteriormente con la primera cepa de COVID-19, porque esta P1 es realmente mucho más infectante que la anterior. Y por lo tanto, las medidas deben ser muy intensas. Yo diría que, aparte de usar el tapabocas, mantener la distancia social, el lavado de manos intenso cada 2 horas es fundamental, no tocarse la cara con las manos sin haberlas lavado previamente, etcétera, son cosas que hacen de manera fundamental para que no contagiarnos. Y después, todos los que puedan permanecer en domicilio, que permanezcan en domicilio y que se salga lo menos posible. Creo que la consigna de mantenerse en su burbuja es importante, pero lo más importante es mantenerse en su casa siempre que sea necesario.
Se han trabajado durante largas horas, hay una sobrecarga en el sistema de salud. ¿Cómo se encuentran todos los médicos y personal de asistencia de ánimo?
Bueno, realmente, desde el punto de vista tanto físico como psíquico, ha sido muy duro. El equipo de salud ha sufrido fuertemente la situación, porque usted sabe que esta es una patología ya hasta diferente a las demás, en que la persona de repente se encuentra bien, estamos hablando usted y yo, y al rato muere. Y eso al equipo de salud lo ha golpeado fuertemente en muchos casos, y como han tenido colegas que se han retirado llorando justamente por las situaciones que han vivido, lo mismo auxiliar de enfermería, los han manifestado, me han mandado notas explicándome la situación muchas veces que viven, y nosotros hemos organizado a través del área de salud mental nuestra un apoyo psicológico para las personas que están trabajando, porque aparte, como decimos, el agotamiento físico que significó este empuje fuerte que tuvo el COVID en Uruguay, significó lógicamente una situación psicológica muy muy importante, porque la humanización no se pierde y el sufrimiento de ver al otro morir de esa manera realmente es muy duro, y fundamentalmente las dificultades respiratorias, el pronar al paciente, realmente es una situación muy dura, y eso el equipo de salud lo ha vivido fuertemente, pero bueno, lo han llevado adelante con entereza y bueno, y le hemos dado el apoyo que hemos podido a través del área de salud mental.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esto sí es una llamada de atención importante para los países de Latinoamérica, ¿no? Se requiere una política pública adecuada en recursos humanos que garantice el recambio permanente de los profesionales de salud para que estos puedan seguir trabajando en las áreas hospitalarias.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.